Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del viernes 2 de octubre. Atención, Día Mundial del Chucrut.
Esto es comida a gatos.
Pues no sé yo si los gatos son muy amantes del chucrut, pero sospecho que no, porque de lo que estamos hablando es de col agria, un plato muy típico de algunos países centroeuropeos como Austria, Suiza, Polonia y sobre todo Alemania, donde el chucrut es un acompañamiento habitual de sus famosas salchichas. Se elabora dejando fermentar las hojas de col en vinagre, sal marina, enebro y laurel, lo que hace que su sabor se vuelva pues bastante ácido. Aunque en España no es un alimento habitual, lo cierto es que sus propiedades nutritivas, diga lo que diga Chicote, son muchas, sobre todo por su gran cantidad de vitamina C. Tanto es así que durante el siglo XVIII, todos los barcos que comerciaban en el Báltico y también en Estados Unidos estaban obligados a llevar a bordo grandes cantidades de chucrut para combatir el escorbuto, que es la enfermedad derivada de la falta de esta vitamina. Y desde que ayer se publicaron en el BOE las nuevas medidas de restricción perimetral que afecta a 10 ciudades de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, y que supuestamente entrará en vigor a partir de las 11:59 de esta noche, son muchísimas las dudas que volvemos a tener sobre qué podemos hacer, dónde lo podemos hacer y de qué manera. Por eso hoy le hemos pedido a Nacho Abad, periodista, compañero y sobre todo persona bien informada, que nos eche una manita para resolver esas dudas que seguro que tenéis a estas horas, porque ya nos han llegado muchos, y que podéis seguir enviándonos desde ya al 628-091-117. Y hoy, además de ser el día del chucrut, es también el Día Mundial de la Sonrisa, así que vamos a hablar con una coach que nos va a explicar de dónde viene este día y que nos va a enseñar además algunos trucos para sonreír más. También vamos a charlar con Nacho Alonso, que es el director de Explota, Explota, una de las películas que más prometen de las que se estrenan esta semana, y sí, en la que aparece ella.
Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón, explota, explota.
Además, hoy tenemos viaje sonorato, visitaremos como cada viernes el planeta con mejor humor del universo, el planeta R de Rubén Ruiz, y nos va a visitar otro alcalde más para demostrarnos que es humano.
Hola, buenos días, soy Luis Guadalix Calvo, alcalde de la villa de Miraflores de la Sierra, un pueblo situado al norte de Madrid y de una gran belleza, al que os invito a todos a visitar y disfrutar sus maravillosos rincones. Dentro de nada estaré en el estudio contigo, Eli, y estaré encantado de charlar sobre mi persona y sobre lo que rodea este mundo de la política y de nuestra preciosa villa. Un saludo.
Rueda de reconocimiento, toda la redacción de los de las 10 de Buenos Días. Preparados, Nieves. Empezamos por la efeméride de hoy.
Pues venga, un 2 de octubre de hace 110 años abrió sus puertas el Hotel Ritz de Madrid, ubicado en la Plaza de la Lealtad, cerca del Museo del Prado. Lo inauguró el rey Alfonso XIII, quien pensó que en la capital no existía un establecimiento de lujo como en Londres o en París para recibir a la realeza europea y otros visitantes ilustres. El diseño corrió a cargo del famoso hotelero César Ritz, de quien adoptó gustó el nombre. Para la decoración se trajeron alfombras de la Real Fábrica de Tapices, mantelería de firmas irlandesas o una cubertería inglesa con 15.000 piezas de plata y 750 en oro puro. Desde sus orígenes es un referente de la vida social y cultural de la ciudad que instauró en sus salones la moda de tomar el té. Ava Gardner, Madonna, Mata Hari son algunos de sus clientes exclusivos. Y hasta 1975, fíjate que cambiaron la norma, pero los hombres no podían entrar sin corbata y las mujeres tenían que ir en falda, porque nada de pantalones. Tenía previsto reabrir sus puertas este verano, rebautizado como Mandarín Oriental Ritz, y tras una reforma valorada en unos 100 millones de euros, que ha durado más de 2 años tras sufrir un retraso de 6 meses por ese derrumbe que hubo durante las obras. De momento, no hay fecha oficial de reapertura debido a la pandemia.
Belén Almonacid, felicitemos a quienes cumplen años hoy.
Claro que sí, vamos a felicitar, por ejemplo, a Maribel Verdú, María Isabel Verdú Royán, que cumple 50 años, nació un 2 de octubre de 1970 y desde bien pequeña empezó en esto del mundo de la interpretación. Con solo 13 años ya estaba metida de lleno, dice que recuerda perfectamente todos esos lugares que recorrió gracias al cine, siempre acompañada de su madre, y cómo lo hizo todo, dice, antes en el cine que en la vida real. Hablaba, por ejemplo, de hacer el amor o de fumar. Ha conseguido 2 premios Goya por 7 mesas de billar francés y por Blanca Nieves, y está muy feliz de haber llegado a los 50 años y de llevarlos tan bien. Y cumple un poquito más, en este caso 69 años, Gordon Matthew Thomas Summer, lo que es lo mismo, Sting. Que nació un 2 de octubre de 1951, que desde bien pequeño le daba lo de la música, pero también a otras cuestiones, como por ejemplo a simultanear trabajos de profesor de español en un instituto con el de entrenador de fútbol, con lo de tocar jazz en un local nocturno. Sting ha vendido más de 100 millones de discos, tiene 16 premios Grammy por su trabajo, y lo dicho, 69 años que cumple nuestro Gordon Matthew Thomas Summer.
Clara Esteban, vamos con los santos del día y el significado de sus nombres.
Hoy vamos a felicitar a todas aquellas que se llamen ángeles, angelines, María Ángeles, porque en el santoral tenemos señalado los santos ángeles custodios, los ángeles de la guarda de toda la vida, los ángeles protectores. De origen griego, este nombre ángeles significa reina de los ángeles, y hay 68.402 mujeres en España que llevan este nombre. También felicitamos a los eleuterios, que son 3.346 hombres en España. El nombre del griego significa hombre libre, y San Eleuterio de Nicomedia fue un santo que vivió en el siglo IV. Fue acusado de participar en el incendio del palacio del emperador Diocleciano y por ello fue torturado y ejecutado. Por lo tanto, felicitamos a las ángeles y a los eleuterios.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán hemos elegido para este viernes?
Es por esta época que los montes rompen su habitual silencio y nos ofrecen uno de sus mejores y más sonoros espectáculos, la berrea de los ciervos. Los machos acuden a la llamada anual de la naturaleza que les invita a parearse y perpetuar la especie. Y lo hacen con unos impresionantes bramidos cuyo sonido alcanza varios kilómetros. Es una demostración de poder para atraer a las hembras y alejar a posibles rivales o medir sus fuerzas con ellos en luchas rituales. Y todo un espectáculo que en Madrid se puede disfrutar en el Monte del Pardo. ¿Y qué nos dice sobre esto el refranero? Pues nos dice que de octubre a primeros entran los ciervos en el picadero.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde diriges nuestra unidad móvil de hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer cómo funcionará un nuevo servicio de la EMT que va a conectar el barrio de la Latina con el Centro de Salud de las Cortes en Carrera de San Jerónimo número 32. Se trata de una línea especial, un minibús eléctrico, que se va a poner en marcha el próximo miércoles, el 7 de octubre, y que ha sido impulsado por el Área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Capital, tras escuchar la demanda de un colectivo vecinal que solicitaba situar paradas en varios puntos para poder desplazarse en transporte, como lo hacían con la línea 3 de la EMT, una línea, por cierto, cuyo itinerario se vio modificado a raíz de la peatonalización de la Puerta del Sol. Vamos a contar todos los detalles.
Sergio Martín Romo, que necesitamos tema para el ratito de oyentes.
Pues hoy una de caídas y tropezones, caídas tontas y sus consecuencias. Te rebalaste en una tienda y tiraste los productos que estaban ahí en exposición. Te caíste de culo a lo mejor por una escalera, como si fuese un tobogán, y vas ahí agarrada a tu bolso, en plan airbag. Te dolió más el golpe, la vergüenza o que alguien se riese. 628-091-117, ya sabéis, mensajes escritos o nota de voz. Por cierto, seguro que Jorge Sanz ha felicitado a Maribel Verdú, porque son de las parejas más consolidadas del cine español. En 1982, Jorge Sanz fue Conan, y en el 86 ya coincidió por primera vez con Maribel Verdú en el Año de las Luces.
Para que la ronda esté completa, Carlos Honorato, que necesitamos también encuesta en nuestra cuenta de
sí,
Twitter.
Sí. Y ya está funcionando, ¿eh? Es que tienen ganas de participar nuestros oyentes en @buenosdiasom, en Twitter, @buenosdiasom. Mm. Hoy planteamos, el gobierno estudia subir el IVA al 21% para la sanidad y educación privadas. Esto afectaría a clínicas de salud, los colegios privados, autoescuelas y centros de formación. Y nosotros lo que preguntamos es, al grano, vamos, ¿estás a favor o en contra de esta medida? Subir el IVA al 21% para la sanidad y educación privadas. Y ya están participando, así
muy bien,
que hay que animarse.
Estupendo.
@buenosdiasom en Twitter.
Pues en un ratito nos cuentas cómo va. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Era un 2 de octubre cuando el grupo Chicago hacía público este tema, Hot Street, que da nombre al álbum de, pues eso, que se llama exactamente igual, el undécimo del grupo y, atención, el peor considerado de toda su carrera musical por los críticos. ¿Qué le vamos a hacer?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, lo que tenemos a estas horas los madrileños son muchas dudas con respecto a esas restricciones que supuestamente van a entrar en vigor esta medianoche y que circunscriben la movilidad en 10 municipios de nuestra comunidad, incluida la capital, al perímetro atención de cada uno de ellos. Son dudas que nos habéis ido mandando desde ayer y que vamos a intentar aclarar con un hombre que es periodista, criminólogo, compañero de Telemadrid y, sobre todo, y esto es lo que hoy más nos interesa, hombre muy bien informado. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Elia.
Bueno, la primera pregunta que tengo no es de un oyente, es mía. ¿Tú te has conseguido aclarar sobre lo que vamos a poder o no vamos a poder hacer a partir de esta noche?
No.
Ah, está muy bien esto.
La respuesta sincera es no. De hecho, llevo toda la mañana llamando a gente que en teoría debería saberlo para irme preparando para las futuras dudas. Y hay muchísimas dudas entre incluso los agentes que tienen que tienen que hacer cumplir esta nueva normativa.
Bueno, pero me imagino que las cosas un poquito, digamos, básicas te las sabes divinamente. Así que vamos a intentar echarle una manita a nuestros oyentes, ¿de acuerdo?
Sin ninguna duda, cuéntalo ya.
Mira, nos dice un oyente, nos decía ayer, que no nos ha dado el nombre, por cierto, por favor, mandad los mensajes con nombre, que este sábado, o sea, mañana, tiene previsto irse a Lanzarote y pregunta si va a poder ir al aeropuerto de Barajas y coger el vuelo sin ningún problema. Suponemos, por lo que nos dice, que vive en una zona confinada.
Si vive en una zona confinada, este sábado no puede salir de la zona confinada, no puede ir al aeropuerto y no puede viajar a una zona libre de restricciones de la movilidad. Si viviese en una localidad de Madrid, por ejemplo, Alpedrete, Collado de Villalba, no sé, El Escorial, sí podría ir al aeropuerto de Barajas y sí podría desplazarse a un lugar de ocio.
Ya, fíjate, hay otro oyente que también nos pregunta algo muy parecido. Él dice que vive en una zona que no va a estar confinada, va a Málaga, que tampoco está confinada, y que tiene que coger el AVE, pero lo tiene que coger en Madrid. En este caso, ¿qué ocurre?
Pues si está en zona confinada, y es lo mismo que os he explicado antes, si está en zona confinada y tiene que salir de fuera de la zona confinada, eso está radicalmente prohibido.
No, en
si
este caso, estaría en zona no confinada, eso es.
En principio, pero yo aún así consultaría con los responsables de Renfe, pero si está en zona no confinada, tanto Barajas como el AVE siguen funcionando.
Bueno, pues es que entero sobre todo, claro, fíjate qué lío.
Imagínate, si no viene un tipo de México en avión o de Francia en avión y entra en zona confinada, que es Madrid, pues claro, tenemos un problema. De todas maneras, Madrid, el aeropuerto de Barajas, entiendo que está fuera de lo que es la capital. Que no está dentro de lo que es el municipio. Por tanto, yo creo que ahí hay menos problema. Por eso digo lo de Renfe, que está dentro de Atocha y está dentro del municipio, que consulten a Renfe. Pero en principio entiendo que se puede viajar y que no quedan suspendidos los trenes.
Mira, Silvia nos manda un mensaje y dice: el miércoles de la semana que viene tengo que renovarme el DNI y la comisaría en la que he pedido cita está en Móstoles, que es una localidad que va a estar confinada, aunque yo vivo en Boadilla del Monte. ¿Podría hacer la gestión sin problemas o tengo que pedir cita en otra comisaría?
Esta la tengo clara. Quienes vivan en una área de confinamiento solo podrán salir, y este es uno de los ejemplos, para trámites administrativos, por ejemplo, renovar el DNI. Por tanto, la respuesta es sí, que no pida cita en otra comisaría porque puede ir a hacerlo.
Fíjate, Noelia nos dice, vivo en Toledo, soy peluquera, soy autónoma y tengo clientes en casas que están en zonas confinadas de Madrid. ¿Puedo ir a esas casas a seguir atendiéndolas?
Ay, por Dios.
Claro, ella vive en Toledo, tiene que ir a una zona confinada. Como regla básica, claro, se puede ir a trabajar.
Laborales, sí. Los desplazamientos laborales son válidos. La única recomendación que yo le haría a esta peluquera es, uno, se puede desplazar porque son motivos laborales, si es autónoma y tiene todos los papeles en regla para trabajar sin ningún problema, la única recomendación que daría a mujeres es que fuese directamente a las casas, entrase en la casa, terminase de trabajar y se fuese, y durante el trabajo que guardase todas las medidas de seguridad, mascarilla, limpieza constante de manos, etcétera.
Fíjate, hay otros casos más sangrantes, Nacho. Fíjate, Cristina nos dice: soy Cristina y me dedico al servicio doméstico. Vivo en Vicálvaro y las casas que limpio están en Coslada, que no tiene restricciones. Yo no tengo contrato, pero tengo que trabajar para vivir. ¿Me pueden multar si me paran? Porque no puedo demostrar nada.
Desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Mira, yo tengo a alguien contratado, en cuanto a mi caso particular, en el servicio doméstico, sí, con su número de alta de seguridad social, su nómina mensual, y vive en una zona confinada, y va a venir a otra zona confinada. Yo le he hecho un salvoconducto, un papel, sí, que acredita el trabajo, juntando las hojas del contrato y de la seguridad social. En su caso, no puede justificar de ninguna manera el desplazamiento. Yo entiendo que se necesita el dinero, pero en realidad lo que nos está planteando este oyente es trabajar en B. Claro. Entiendo que la necesidad empuja, pero desgraciadamente a esta mujer la van a multar si la pillan trasladándose de una zona no confinada a una zona confinada.
Fíjate, Nacho, hay muchísimos oyentes que no vamos a leer todos, pues se nos van acumulando las, las notificaciones, se nos acumula la plancha. Pero hay muchísimos que tienen una duda. Es decir, si hay dos zonas confinadas que están colindantes, porque es verdad que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy pequeñita y esto va a afectar a 10 municipios, entre ellos la capital, muchos están pegados unos a otro. Y muchos nos hacen preguntas que tienen que ver con poder trasladarse de una zona confinada a otra zona confinada que están limítrofes. ¿Se va a poder hacer o no?
Eli, de momento no hay restricciones a eso, me explico. Si tú vives en el barrio de Vallecas, te puedes trasladar al distrito centro. Si vives en el barrio de Ciudad Lineal, te puedes desplazar, que pega con el de Hortaleza. En principio, sí, a esta hora no hay ninguna restricción en ese sentido.
Pero fíjate, en este caso que hablas, Nacho, estamos hablando de distritos que están dentro de Madrid, que va a ser toda ella, digamos, una capital que va a estar confinada perimetralmente. Pero ¿qué ocurre entre municipios? Es decir,
no se pueden desplazar,
aunque estén
porque
pegaditos,
que atravesar...
claro. Cada uno se tiene que quedar en el suyo.
Eso es. Aparte, vamos a ver, hay que tener una cosa clara. Se puede desplazar uno por temas educativos y por temas laborales. Hay otras condiciones, pero estas son las más genéricas. Educativos y laborales pueden haber desplazamientos. Y si te vas a desplazar de tu zona a otra zona, aunque estén dentro del confinamiento, si está dentro de esos parámetros no hay ningún problema. Pero se está pidiendo que la movilidad se reduzca al mínimo para intentar evitar que el coronavirus se expanda. Por tanto, yo les diría a todos los oyentes de Onda Madrid, reduzcamos la movilidad y solo nos movamos para las cosas imprescindibles: trabajo, educación, renovación de pasaporte, de DNI, farmacia, atención a los mayores que lo necesiten, etcétera. Pero el resto de movimientos, todos parados.
Fíjate, esto que estás diciendo, Nacho, es de cajón, pero claro, para mucha gente es que es imprescindible esta mala costumbre que tenemos los seres humanos, que es de comer todos los días. Y, por ejemplo, Óscar tiene un gimnasio y nos dice, un gimnasio en Parla, y nos dice que por favor informemos del aforo en los centros deportivos, porque hay muchísimas dudas, y además pide que tranquilicemos a la gente porque están tomando todas las medidas y protocolos para evitar contagios. Claro, él vive de su gimnasio.
Bueno, pues el gimnasio ha rebajado su aforo, creo recordar, al 50%. Ahora mismo no tengo el papel delante, pero los aforos de los gimnasios, o sea, el gimnasio se va a poder seguir utilizando. Lo que pasa es que el gimnasio tiene que proporcionar medidas de seguridad, gel hidroalcohólico, limpieza constante, distancia de seguridad por aforos. Entonces, me contaban, mira, hay gimnasios que están poniendo pantallas entre máquinas. Tiene que haber limpieza después de cada uso de esas máquinas. Todo el mundo con mascarilla y geles hidroalcohólicos en cada esquina. Perfecto. Y aparte tiene que cumplir el aforo. Y el aforo, creo recordar, que es el 50%, lo digo de memoria, esto se puede consultar en internet en un segundito. Pero creo recordar que es el 50% del aforo habitual.
Muy bien. Mira, Luisa nos pregunta si vamos a tener que volver otra vez a los turnos horarios, porque dice que no entiende que ahora todo el mundo le confinen en Madrid, que es una ciudad muy grande, pero que todo el mundo pueda salir a la calle a las mismas horas. Ella cree que a lo mejor habría que volver otra vez a lo de las horas para mayores, horas para pequeños, horas para deportistas. Esto no está estipulado de momento.
No solo no está estipulado, sino que de momento no hay ninguna regulación ni previsión de que sea así. Hay otras dudas que sí tengo, que no tienen nada que ver con eso, porque eso de momento no está en marcha. Por ejemplo, los parques. Hoy los parques infantiles, hoy están cerrados, pero la comunidad parece ser que a lo mejor, y el ayuntamiento deciden que se abran. Pero hoy están cerrados y la policía municipal no ha recibido ninguna orden para que se abran. Por tanto, hoy no se van a poder utilizar. Pero en los próximos días no sabemos. Yo creo que es que no lo saben ni ellos, Eli.
Ya, pues.
Es decir, que todavía están cabalgando sobre la nueva normativa, entre que la van a recurrir y están preparando el recurso ante la audiencia, ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Y en la batalla política, que no han bajado a veces al mejunje de lo que nos afecta a los ciudadanos en el día a día.
Pues mira, la cara te responde la Ángel, que dice que vive en Torrejón de Ardoz y que preguntaba precisamente qué pasa con los parques infantiles. Bueno, pues habrá que estar muy atentos, porque es que es verdad lo que tú dices, Nacho. Primero, esto nos ha pillado así como de sopetón. Después, es verdad que unas veces nos dicen unas cosas, otras veces nos dicen otras. Otras veces lo que nos han dicho era lo que iban a hacer, pero a última hora han cambiado de idea y hacen lo contrario. Esto es un mejunje de mucho cuidado. Pero bueno, fíjate, hay casos que sí son muy, muy importantes. Mira, dice, soy Ana y estoy divorciada, vivo en Pozuelo. Mi ex vive en Getafe y tenemos custodia compartida. Este mes le toca a él estar con los niños. ¿Pueden quedarse con él? ¿Me los quedo yo? ¿Puedo irles a buscar los fines de semana como lo tenemos estipulado por convenio? Pues aquí hay un lío gordo.
Déjame que te pregunte, la localidad del marido,
Getafe.
El marido es zona confinada, ¿no?
Sí, señor.
Y ella ya es zona no confinada.
Exactamente. De momento, por lo visto,
pues durante el próximo mes puede el marido quedárselos tranquilamente, porque si tiene la custodia, sí, por tanto respetar una sentencia judicial.
Sí.
Y cuando termine la custodia, entiendo de ese mes de custodia, espero que haya bajado la curva en Madrid y no haya ninguna duda sobre la movilidad. De todas maneras, con los temas de la custodia y de los menores está habiendo muchísimos problemas, porque es que no se ponen de acuerdo ni siquiera a nivel nacional en los diferentes juzgados. Hay algunos que durante el confinamiento recomendaron que se suspendiesen las visitas y hay otros que recomendaron que se debían seguir cumpliendo. Esto no tiene una respuesta clara y meridiana, pero yo entiendo, primer mes que se cumpla convenio, los niños pueden seguir yendo al colegio porque los desplazamientos al colegio, esté en Getafe o en la zona donde reside la madre, se tienen que respetar, el colegio sigue funcionando sin ningún problema, y dentro de un mes esperemos que hayamos aplanado la curva y no estemos en ningún problema. En cualquier caso, también te digo, yo creo que los niños podrían regresar con su madre a vivir después.
Bueno, Eduardo nos dice que él vive en un pueblo de Castilla-La Mancha, pero que tenía previsto esta semana que viene atravesar Madrid para llegar a otra localidad que está en Soria. ¿Puede hacerlo si no para en Madrid?
no hay problema. Mientras que no pare a tomarse un café en el municipio de Madrid, no hay ningún problema. Ni pararse al café, ni a comer, es decir, puede atravesar zonas de movilidad reducida sin parar. Uh-huh. Es decir, perdóname, sin parar no, puedes parar en los semáforos.
Sí,
pero no puedes
y en
parar
una gasolinera también puedes parar, me imagino,
las gasolineras
también. Sin
las gasolineras son servicios imprescindibles que van a seguir funcionando con normalidad.
Uh-huh. Bueno, me quedan un par de ellas que yo creo que, bueno, esto está bastante claro. Miriam pregunta si puede ir a comer a un restaurante que está en su ciudad, que está confinada, pero está lejos de su casa. Mientras no salga de su municipio...
Mientras que no salga de su zona confinada, lo haga antes de las 10 de la noche y no coma en la barra, porque la barra está prohibida a partir de esta medianoche, no hay ningún problema en ir a comer a un bar.
Y Josefa, que nos dice, tengo costumbre de ir los domingos a misa en la parroquia de mi barrio, que está en Vicálvaro. ¿Puedo seguir yendo? Pues sí, ¿no?
Sí, puede seguir yendo. Lo que pasa es que han reducido los aforos. Ya no recuerdo si es el 50 o el 30% de los porcentajes. Suspendo, Eli. Uh-huh. Pero
sí,
que
pero
han
bueno.
reducido los porcentajes también en los centros de culto.
En principio no hay...
Pero poder ir, puede.
Claro, puede ir. Puede. Si allí llega y resulta que el aforo está completo, bueno, pues le dirán que...
Eso es.
Pues que no puede entrar. Y por último, Israel, un poco lo mismo. ¿Puedo ir al cine si vivo en una zona confinada?
Sí, puedes ir al cine si vives en una zona confinada. Hasta ahora se podía hacer dentro de las zonas básicas sanitarias, dentro de sí, pero hay que recordar que hay que ir a una sesión vespertina, uh-huh. porque a partir de ahora los locales cierran a las 10 de la noche.
Uh-huh. Pues había por aquí un... Espérate, porque tengo tanto lío de papeles. Uh-huh. Había alguien que nos... Ah, mira, Esteban. Dice, trabajo en un restaurante en Usera. ¿A qué hora tengo que cerrar? ¿A las 10? ¿O a las 11? Aquí no, tenemos lío horario.
A ver, los bares cierran a las 11 de la noche, pero solo pueden admitir nuevos clientes a partir de las 10. Mm. Deduzco que esto lo han hecho para que la gente pueda ir a cenar a los negocios y no se reúnen en los hosteleros.
Sí. Bueno,
y, sí, claro, si vas a cenar a las 9 y media y a las 10 te están cerrando, te están echando, no te da tiempo a cenar. Así que va el gobierno a permitir que se cene después de las 10 de la noche, pero que el cliente no pueda admitir, o sea, que el dueño no pueda admitir a más clientes a partir de las 10.
Bueno, en fin, yo creo que hemos respondido a preguntas muy diferentes, Nacho, que yo creo que, en fin, pueden ayudar mucho a los oyentes. ¿Te toca zona confinada, por cierto? ¿Vives en zona confinada?
Sí, yo vivo en Madrid capital, en el municipio de Madrid, así que yo estoy confinado. No puedo ir a ver a mi padre, que vive en Guadalajara, ni puedo ir a mis suegros, que viven en la Sierra Norte de Madrid, en Alpedrete. O sea, durante un tiempo voy a estar sin relaciones familiares.
Oye, ¿qué ocurre? Mira, esto se me acaba de ocurrir a mí. ¿Qué ocurre con los autónomos que están en zona confinada y tienen que trabajar en zona desconfinada o viceversa? ¿Quién les tiene que firmar el permiso? Porque claro, si uno es uno consigo mismo, ¿quién le firma el permiso?
Sí, supongo que se hace un autopermiso y tienen que acreditar que son autónomos, con lo cual yo entiendo que por ejemplo, con no sé qué documento, porque yo no soy autónomo, pero no sé qué documento puede acreditar que es autónomo, a lo mejor el pago del IVA del último trimestre o algo por el estilo, pero aparte los autónomos tienen que estar trabajando en algún sitio. Es decir, uh-huh. si son obreros están trabajando en una obra, si son repartidores tendrán un documento de reparto. Es decir, que seguro que hay documentos que pueden acreditar el trabajo y que podrán enseñar a la policía. De todas maneras, la policía, más allá de que esté para controlar, yo creo que tiene cierto margen de cintura para entender las situaciones de cada uno.
Uh-huh. Ya por último del todo, Nacho, oye, ¿qué futuro le ves tú a esta, petición que va a hacer la Comunidad de Madrid a los tribunales para que suspendan o para que tomen medidas cautelares contra esta decisión del Ministerio que se publica ayer en el BOE y que se supone que entra en vigor esta misma noche?
Mi opinión personal es que solo en casos de urgencia el estado de alarma puede vulnerar un derecho fundamental como es la movilidad. Sí. La movilidad es un derecho fundamental. En casos de urgencia con el estado de alarma se pudo reducir esa movilidad, pararla, y solo un decreto ley puede, aprobado en el Congreso de los Diputados, puede también reducir la movilidad. Uh-huh. Afectar a ese principio fundamental, ese derecho fundamental que tenemos. Por tanto, mi opinión personal es que una orden ministerial no puede de ninguna manera, pero de ninguna manera desde un punto de vista legal, puede establecer las normas que ha establecido. Pero esta es mi opinión. Yo creo, uh-huh, de hecho, que la Audiencia Nacional va a tumbar el tema del ministerio, el orden ministerial, que se ha publicado en el BOE, ni siquiera en las disposiciones generales.
Sí.
No la firma ni el ministro, la firma el secretario de Estado.
Sí.
Y luego, para mí, hay algo básico, y es el respeto a las normas jurídicas es la garantía de la convivencia. Si estamos estableciendo normas jurídicas o saltándonos las normas jurídicas para evitar la movilidad, hagámoslo bien. Hagámoslo o con un estado de alarma, o vayamos al Parlamento y votemos una nueva ley o reformemos la ley de salud pública, o creemos una ley de pandemias para reducir la movilidad, que es necesario reducirla, pero hagámoslo bien. Bueno. Esa es mi opinión personal.
Pues mira, me interesa mucho tu opinión personal, y en este sentido, bueno, pues ya nos dices que crees que puede prosperar esto que va a hacer la Comunidad de Madrid, que es acudir a los tribunales para decir que no está de acuerdo en absoluto con estas medidas que se han tomado en ese Consejo Interterritorial, que no se han tomado por consenso, porque hubo ahí 6 comunidades, como la ciudad de Ceuta, que fueron los que discreparon. En fin, Nacho Abad, que sé que tienes muchísimo trabajo en este día, que es una persona muy solicitada, así que, compañero periodista, criminólogo y persona bien informada, te agradezco muchísimo que hayas echado una manita a los oyentes de Onda Madrid.
Gracias, Eli.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Un beso enorme. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como todos los viernes, en nuestra sección los alcaldes también son humanos, tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de nuestros alcaldes para que nos demuestre efectivamente eso, que aparte de ser alcalde, es persona. Y hoy nos vamos a un municipio precioso de nuestra comunidad, Nieves.
Sí, a Miraflores de la Sierra, un municipio al norte de la comunidad situado a 49 kilómetros de la capital, cuenta con más de 6.900 habitantes. El nombre original del municipio, fundado en el siglo XIII por pobladores segovianos, fue el de Porquerizas de la Sierra, bien por la crianza y guarda de cerdos, bien por la abundante importante población de jabalíes en esta incipiente aldea medieval. Cuenta la leyenda que las tropas napoleónicas, acantonadas en Colmenar Viejo, asaltaron y saquearon el pueblo. Finalizado ese ataque, las tropas francesas decidieron hacer noche allí. Lo que no se esperaban fue que los milafloreños, ayudados por los guerrilleros que estaban escondidos en los bosques aledaños, ataviados con cencerros, simularon una estampida de ganado, haciendo huir a los invasores y recuperando el dinero y las joyas sustraídas. Y desde ese día, todos los 3 de febrero, se realiza la romería al humilladero de San Blas.
Bueno, pues nos acompaña ya Luis Guadalís, que no es alcalde de Guadalís, sino de Miraflores de la Sierra. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántas veces te habrán dicho esto que te acabo de decir yo, ¿no?
Muchas veces. Ir a cualquier reunión y ir a sentarme donde pone Luis Guadalís y está a lo mejor el alcalde de Guadalís de la Sierra sentado, o el de San Agustín de Guadalís, porque como coinciden, ven el Guadalís, se ponen ahí.
Claro, bueno. Sois los dos de la sierra, así
ver,
que...
Igual, en fin.
Bueno, Luis, tú eres político con contrato intermitente, porque estás en política desde el año 87, pero yendo y viniendo, ¿no?
Sí, en el 87, con 22 años, pues con las listas, en las elecciones municipales de Miraflores, era el número 5 de la lista de Enzo Popular. Solo sacamos en aquella ocasión un concejal, salí de la política, y luego en el 99... el número 3 del Partido Popular ya salimos, ya en la oposición, y en el 2003 igual, el número 3 del Partido Popular y en la oposición también. Lo dejé y he vuelto ahora ya con más fuerza.
Bueno, sabes perfectamente lo que es vivir el mundo de la política, pero sabes también perfectamente lo que es poner el despertador, levantarse, ir a trabajar, cobrar una nómina.
Sí.
Esto lo sabes divinamente.
Pues sí, sí, porque al final he estado siempre trabajando, no he vivido de la política, porque la política yo creo que para vivir o tienes que ser de un político de muy arriba o a nivel de Miraflores no te puedes estar toda la vida dedicándote a ser político y más con sueldo, es difícil.
Bueno, creo que eres humanitas, que ya de pequeño te construías tus propios ordenadores con piezas que encontrabas por ahí sueltas, eres como un Steve Jobs, pero sí, en fin, madrileño.
Ojalá. Sí, bueno, es que con un vecino, yo creo que los primeros ordenadores Pentium, que tampoco están al alcance de la mano de todo el mundo, si ibas a una tienda te lo compraban, era más caro, pues descubrimos una tienda en Alcobendas, pequeñita, que vendía los ordenadores por piezas. Entonces lo que hacíamos es que cuando ahorrábamos un poco, pues íbamos montando nuestros propios ordenadores. Me río porque no me acordaba casi de aquello.
¿Y funcionaban?
Sí, bueno, lo bueno es que funcionaban, claro.
Ajá, oye, pues está bien tenerte a mano.
Nos quedamos ahí, porque podíamos haber sido un poco más arriba, igual éramos como Steve Jobs.
Bueno, te dio por los ordenadores, pero te podía haber dado perfectamente por fabricar micrófonos, porque a ti la radio es algo que te gusta y que te gusta mucho.
Sí, la radio lo descubrí tarde, porque siempre estaba vinculado, le decía a tu compañera que viví siempre en la ciudad de los periodistas y siempre estaba en ese mundo, pero el tema de la radio fue algo casual en Miraflores, una emisora que es la más antigua de la Comunidad de Madrid, que ahora vamos a poner en marcha otra vez, y empecé entré haciendo un programa de toros, que se llamaba El Paseillo, que era una hora a la semana, pero con el devenir del tiempo acabamos en la dirección, haciendo musicales, entrevistando políticos, entrevistando personajes, haciendo un magazine, o sea que fue una cosa que me encantó. Y luego, como todo, pues claro, es una cosa que lo haces de forma altruista, tienes que dejarlo, porque al final tienes una dedicación, tienes que tener un trabajo y no puedes estar a todo, ¿no? Y bueno, lo dejé. Y ahora he estado empeñado en volver a retomar la radio y empezamos el día 8, otra vez.
¿Estás casado?
Sí.
¿Con Mónica?
Con Mónica, sí.
¿Tienes una hija de 10 años, que se llama Blanca?
Blanca.
Ellos, esta es una pregunta recurrente que os hago a todos los alcaldes. ¿Qué tal lo llevan ellas de ser alcaldesa consorte e hija de alcalde?
Pues bien. Miraflores es un pueblo pequeño, tampoco es polémico y somos todos nos conocemos y no es de tampoco hay polémicas que vayan contra las familias como pasa en algún lado. Blanca es muy pequeña, tiene 10 años, ya se da cuenta de las cosas. Tampoco yo creo que se lo cree, tengo que decir que no es una niña que se piense que su padre es algo más de lo que es, porque al final me ve que siempre he ido a trabajar y he vuelto y ahora a lo mejor le sienta peor que tenga que estar más dedicado al trabajo que antes, ¿no? Pero vamos, y Mónica, que es mi mujer, pues bien, claro, no puede. No puedo llevarlo de otra forma, pero bien, bien.
Bueno, en ese trabajo que seguro que te resta horas para estar con la familia, porque un alcalde, y esto lo repetimos todas las semanas, uno es alcalde 24 horas al día, uno no tiene un horario laboral, puede tener un horario para ir al ayuntamiento, pero luego a la hora de la verdad pasa cualquier cosa en tu municipio y ahí tiene que estar el alcalde, no hay más. Y creo que ahora estás muy empeñado en devolver a la vida una residencia de mayores que lleva cerrada una temporadita.
Sí, el tema de la residencia. En mi caso, hay dos residencias de ancianos municipales. Uh-huh. Una que es la que lleva 100 años abierta, que es el Hospitalillo, que es de toda la vida, se ha ido haciendo poco a poco con los ingresos de los mirafloreños en festivales taurinos, aportaciones, galas, desde, te hablo de los años 50, y después con aportaciones municipales y demás vecinos, ¿no? Y es la que está en uso actualmente, es un edificio antiguo que se ha ido remozando, y en el cual solo hoy por hoy hay 10 ancianos porque no podemos de momento meter más hasta que no hagamos unas obras. Pero se da la circunstancia que en el 2007 se hizo una residencia nueva con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, de esas subvenciones Prisma, y bueno, por lo que fuera, no se va a discutir, se quedó fuera de ordenación y por denuncias de vecinos está nueva sin estrenar. Se utiliza más que nada pues, para almacén. Entonces el empeño que tengo es en esta legislatura conseguir que ese edificio, que se ha hecho una inversión de dinero muy alta, que es beneficio para las personas mayores de Miraflores, porque además es que la residencia de ancianos, aparte de ser propiedad del ayuntamiento, ancianos de Miraflores, el personal también es de Miraflores, no lo tenemos subrogado a ninguna empresa, ¿no? Pues que funcione y dar más oportunidades a los ancianos de Miraflores, porque ahora mismo está en un edificio antiguo que está muy bien, que le vamos a condicionar otra vez, vamos a invertir un dinero para hacerlo mejor, pero que duda cabe, la residencia nueva sería lo suyo. Ese uh-huh. es el empeño que tengo.
Bueno, los alcaldes tenéis que estar pendientes de muchas cosas, todas al mismo tiempo, y supongo que habrá algunas que te quitan el sueño. ¿Qué es el último que has pensado esta noche al acostarte?
Pues, es un tema en político, pues uh-huh. por ejemplo, el tema de las actuaciones PIR que hace la Comunidad de Madrid en los municipios, pues tenemos 4 actuaciones. Yo creo que esto va a ser una noticia en primicia, porque no lo sabe nada más que el equipo de qué gobierno. Nos lo ha quitado la Comunidad de Madrid. Estamos discutiendo con la administración local a ver por qué, sin tener por qué, nos lo ha quitado, porque nosotros todos los pasos que teníamos que hacer, tanto mi corporación como la anterior, los ha hecho, y creemos que es una dejada de funciones de una persona, de la administración local, de un técnico, el que no haya encargado esos proyectos, y por eso la comunidad nos lo ha quitado ahora.
Bueno, sois del mismo partido político, siempre se supone que hay una mejor comunicación cuando comunidad y ayuntamiento, en este caso de Miraflores, sois del mismo signo.
Pues sí, mira, aparte somos del mismo signo, no es por echarnos flores, los resultados que ha tenido el Partido Popular en Miraflores en estas últimas elecciones son 9 concejales, por 4 que se ha quedado el Partido Socialista, y no hay más en el Pleno. Sí. Son unos resultados que yo creo que a nivel de la población que tiene Miraflores, ese porcentaje lo repite poco el Partido Popular, y no creo que lo haya repetido muchas veces en anteriores elecciones, y sin embargo el trato que tenemos con el Partido Popular, si es bueno, el trato personal, no sí. en caso, a nivel de consejerías, pues estamos todo el día discutiendo. Discutimos con Sanidad por el tema tan polémico del cierre de los consultorios y la falta de médicos. Discutimos con Política Social, que aunque sea una consejería de Ciudadanos, con don Alberto Reyero, por un tema de una residencia de menores no acompañados que pretendían abrir sin licencia en Miraflores de la Sierra.
Sí, lo recordamos.
Con Ángel Garrido, de Transportes y Telecomunicaciones, por las lanzaderas, cuando los percances de la 1607 con el puente que se hundió. Y ahora pues empezamos la guerra con la administración local. O sea que yo creo que quitando medio ambiente y sostenibilidad, que es la que de momento no hemos discutido con ellos.
O sea, que ahí estás tú con el run todas las noches. ¿Esto lo consultas solo con la almohada o con Mónica también?
No, con Mónica lo hablo también, claro. No es que le hable muchas veces, porque tampoco le vas a poner la cabeza como un bombo. Ya. Porque si encima que me ven poco, la tengo como de secretaria de ya. Estado, pues es que...
Ajá. ¿Ella es que es más tranquila que tú?
Sí.
¿Te da consejos o simplemente se limita a escuchar?
Bueno, Mónica está pendiente de todo lo que es, a lo mejor, las noticias, porque la gusta, porque le interesa, y alguna vez sí me dice, pues esto es bien, mal, no lo digas, o mira lo que están poniendo en Facebook de ti, o lo que... Pero vamos, más allá no, tampoco se...
O sea, que está ahí pendiente, ¿no? Formáis sí. equipo, digamos, dentro sí. de casa.
La parte sensata.
Exactamente. Cuando termine tu tiempo en la alcaldía, que será cuando sea... ¿A qué te vas a dedicar?
Yo, como dice un amigo mío que también fue alcalde, que es Pablo Altozano, tenemos fecha de caducidad. O sea, nosotros juramos el cargo, en mi caso, un 15 de junio del 2019, y sabes que en abril, mayo del 2023 acabas.
Bueno, o
ya se tiene que dar la circunstancia que yo quiera seguir, que el Partido Popular acepte mi candidatura, que mis vecinos me vuelvan a elegir. O sea, que luego ya es complicado. De momento hay que pensar que cuando entras y juras el cargo el 15 de junio, tienes fecha de caducidad, que son 4 años. Lo de más allá ya es... hay que ir, como dice Simeone, partido a partido.
Uh-huh. ¿Volverás a tus negocios particulares?
Sí, tenemos 2 casas rurales. Y las gestionamos entre Mónica y yo. Bueno, más Mónica que yo ahora. Y seguiremos con ellas.
¿Y qué tal funcionan en estos tiempos de pandemia? Bien.
Bien, tengo también Miraflores, está a 49 kilómetros, como decíamos en la introducción. Tenemos una población en la Comunidad de Madrid de cerca de 6 millones de personas, que es como un mercado muy importante. Pese a estar en tiempos de pandemia, siempre hay alguien que, si las circunstancias de cierres y demás se lo permiten, están dispuestos a pasar una noche en Miraflores o dos, por la cercanía que tienes. No es lo mismo irte a Soria o a Cantabria que venirte a Miraflores, son 49 minutos.
Si me pierdo en Miraflores y te busco, ¿dónde te encuentro?
Pues últimamente en el ayuntamiento.
Bueno, aparte del ayuntamiento.
En mi casa.
Era en tu casa. En y casa. Un rincón que digas, el que pase por Miraflores pues no se lo puede perder.
Mi rincón
perder.
Que me gusta, lo que pasa si lo digo ya se va a enterar mucha gente, pero si me gusta perderme y pensar es en la Parada del Rey, donde se puso la reina Isabel en nombre a Miraflores de la Sierra.
Ajá.
Hay un conjunto de árboles, de robles, que sumaban hasta 20, ahora ya son 17, que se lo conoce como los 20 hermanos en la Parada del Rey, que es mi sitio preferido.
Bueno, pues ya sabemos dónde encontrar a Luis Guadalís, persona. Luis Guadalís, alcalde de Miraflores, pues en el ayuntamiento, que es donde debe estar. Bueno, siempre acabamos estas entrevistas con un cuestionario de preguntas rápidas en busca de respuestas breves. Nieves Ortiz, empecemos.
Venga, como ha mencionado a Simeone, ¿eres colchonero?
Del Betis.
¿Ah?
Y después,
colchonero del
después
Betis.
De la Leti, eso sí.
¿Qué número de pie calzas?
Un 43.
Eres un apasionado de las aves, ¿cuál es tu preferida?
El petirrojo.
¿Eres más de azúcar o sacarina?
Ninguna de las dos, no me gusta el dulce.
¿A quién le dedicas hoy tu mejor sonrisa en el Día Mundial que se cumple hoy?
A Mónica y a Blanca, mi mujer y mi hija.
¿Con cuántos años tuviste tu primera novia?
Pues si entendemos por novia que la metes en casa y la conocen tus padres, yo creo que 22.
¿Asignatura preferida cuando ibas al cole?
Biología.
¿Y vocación frustrada?
Biología.
¿Has cocinado algo durante el confinamiento?
Pues exactamente una tortilla francesa y dos huevos fritos.
Madre mía, tampoco...
Es fácil.
¿Dónde has veraneado este año?
En Fuengirola.
¿Te sacaste el carnet de conducir a la primera?
Me suspendieron en el práctico porque me dijeron izquierda y giré a la derecha, o al revés. Pero vamos, al día siguiente lo aprobé.
¿Roncas?
Sí.
¿Has hecho la mili?
Sí.
¿Dónde?
En Gijón, en la Policía Militar.
¿Te vas a vacunar de la gripe?
Pues nunca me vacuno de la gripe. Nunca. No sé si este año me tocará.
¿Llevas anillo de casado?
No. No, porque en el viaje de novios iba todo el día jugando con él, porque no tenía costumbre de llevar anillos, y cuando bajé de la escalera del avión decidí guardarlo para no perderlo.
¿Tu color?
El rojo.
¿Y tu número favorito?
El 5.
¿Con qué frecuencia vas a la peluquería?
Cuando tengo tiempo. Muchas veces cuando ya veo que parezco un hippie y no me queda más remedio, voy.
¿Eres adicto al móvil?
Yo creo que no, mi hija dice que sí.
Si fueses un animal, ¿cuál serías?
El lobo.
¿Por qué?
Me parece un animal noble y con carácter.
¿Algún juego de mesa o de cartas al que, no sé, te guste?
Pues en la época de estudiante y después de dejar de estudiar, el MUS, y luego más joven con una tía mía, con mi tía Nieves, que ya falleció, con mi familia, el Continental.
Bueno, pues yo ya tengo un motivo más para visitar Miraflores de la Sierra, que lo visito mucho, ¿eh? Y es que me enseñes a jugar al MUS.
Cuando
porque
quieras.
Siempre me afean muchísimo que sea vasca y no sepa jugar al MUS.
¡Opa!
¡Ay! Te das cuenta, Luis Guadalís, alcalde de Miraflores de la Sierra y persona humana. Muchísimas gracias
muchísimas
por
gracias
haber estado con nosotros.
Gracias.
Nos vemos en Miraflores.
Cuando queráis. Bienvenidas.
Llegan las noticias a Onda Madrid.